Y bueno, le voy a dar la bienvenida acá al aire de la radio a Joan Soler y Fernanda de Dios, que son responsables de Eureka Academia, ¿digo bien? ¿Así
Exacto,
se llama?
Exacto, sí.
Bueno,
buenas.
Buenas, ¿cómo va?
Buen día.
Gracias por acercarse a la radio, y me interesaba esto de Eureka Academia porque me pareció una alternativa, ¿no? Que tiene que ver con la educación de los jóvenes, de los niños, de los adultos también, me decían ustedes.
Exacto, sí, Eureka el objetivo que tiene es eso, es brindar una educación no formal, se le llama, ¿no? Uh-huh. Un espacio que en principio surge para educar en términos de ciencia, pero al ser una educación no formal, sí, de alguna manera no nos sentamos a leer libros, no nos ponemos a dar fórmulas, el uh-huh. pizarrón no está, sí,
no hay un contenido así que tienen que cumplir.
Exactamente, ajá. Son experiencias, de la experiencia, desde el hacer, desde uh-huh. donde nos posicionamos.
Son desafíos, proyectos, juegos, distintas cosas en donde los chicos interactúan y aprenden contenido, pero desde otra manera, uh-huh. sin darse cuenta casi, digamos.
Que es la mejor forma de aprender, ¿no? Uh-huh.
Eso creemos.
Tiempo de jugar, que es el mejor, decía María Elena Walsh, y por ahí estás aprendiendo y no te das cuenta.
Y la curiosidad también que surge a través del juego, del hacer, ¿no? Uh-huh. Del ver. La verdad que es muy importante también para poder conectar con el momento y disponernos a aprender en ese sentido.
Y desarrollar también como otras habilidades, por ahí esto que hablábamos a veces del pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, resolver algo sin un mecanismo exacto, o sea, como medio a prueba y error, ver qué pasa. Hacemos esto y vemos qué pasa.
Claro.
Y en función de eso seguimos haciendo otra cosa y vamos viendo hasta que bajamos un contenido de alguna manera.
Ustedes vienen de la educación formal, me imagino, como venimos todos.
Sí.
¿Y cómo es que se les ocurre montar esta idea?
Creo que en realidad, bueno, nosotros somos cuatro, en realidad cuatro profesores y amigos que nada, nos apasiona la ciencia y también sale a partir de esta idea de que la ciencia no es para todos, que es inalcanzable, que es difícil, que es compleja. Entonces, nada, como tratar de desmitificar esa idea, ¿no? Como de corrernos de ahí y poder llegar a mostrar que en realidad es divertida, se puede, es para todos.
Un poco también romper con la estructura del aula, ¿no? Para nosotros es un espacio distinto. En donde nos conectamos de otra manera, como dice Fer, somos cuatro, Samir y Alejandro, que nos encontramos en un momento de charla de pasillo, tal vez en escuelas, y uh-huh. esto, disponiéndonos a pensar experiencias, sobre todo ligadas a la ciencia, somos todos profes que estamos en ciencia, y a través de charla, diálogo y pensar ideas y nuevas ideas y hacer experimentar en esos espacios formales, uh-huh. porque surge esto de, bueno, de poder salir un poco de la escuela y llevar todas esas ideas a otro plano, de otra manera, esto jugando.
Y que en definitiva es también lo que nosotros hacemos, porque por ahí nosotros nos juntamos a planificar, a hacer algo, y uh-huh. eso es lo que hacemos. Después sí lo llevamos a los chicos, pero nos juntamos a probar, che, a ver qué hacemos con esto, y probamos, y si hacemos esto, y le ponemos aquello, y qué sale. Prueba de error, bueno, hacer eso mismo con los chicos.
Claro, independientemente de lo que es la institución, ¿no?
Claro.
¿Y cómo viene resultando? ¿Con qué cosas se han encontrado en eso que vos decías recién? Bueno, vamos a ver, probar a ver qué pasa. ¿Y qué viene pasando?
Superadora la expectativa. Realmente fue tremendo. Presentamos el primer taller y 23 inscritos, chicos de entre 7 y 14 años que se sumaron. Uh-huh. Y la verdad que fue tremendo. Nos sorprendió muchísimo el auge que tuvo. A nivel comunidad en general, nos empezaron a llegar muchas apreciaciones respecto a lo que era el proyecto en ese momento, todavía no estaba funcionando antes del primer taller, uh-huh. y tuvo buena llegada.
Y los chicos, increíble, que nos pasara esto de, a mí en principio me pasó, dije, bueno, el taller era a las 9 de la mañana un sábado, y dije, bueno, van a llegar cansados, sin ganas, y era, ¿tenés sueño? No, profe. los papás decirnos, no, se despertó como 3 o 4 veces de la noche de la ansiedad, no se puede dormir, el último día de decirnos, no, está llorando porque hoy es el último día y no se van a seguir viendo, Sí. Encantó la emoción de los chicos, las ganas.
Qué bueno, quiere decir que la pasaron bien ahí.
Sí, ese primer taller fue de cohetes de impulsados por agua. Hechos con botellas, materiales en general reciclados.
Ah, eso, los contenidos de los talleres, cada taller es de aborda un contenido.
Sí, exactamente. O sea, a través de una experiencia abordamos un contenido, una más experiencia en realidad, hay una, como en este caso, que era hacer un cohete de agua, ¿no? Cohetes de agua que se le llaman comúnmente, impulsados por agua. Y para llegar a ese cohete hicimos varias experiencias antes, trabajamos de distintas maneras para poder llegar a lo que significaba el cohete. Uh-huh. Y en eso sí vas trabajando un contenido, vas marcando una línea de conocimiento, ¿no? Pero desde lo informal, de nuevo, no nos ponemos, no agarramos un pizarrón,
claro, no hay aprobados y desaprobados,
claro,
y todas esas
cosas. No, es vivir la experiencia, jugar, equivocarnos, como dice Fer recién, o sea, equivocarnos está aceptado, está bien equivocarse, porque es una manera de aprender.
Sí.
Y avanzamos desde esa idea siempre.
Qué maravilloso. Sí. ¿Cómo me hubiera gustado que existiera algo así cuando yo era niño?
Y sobre todo un espacio que por ahí nosotros decimos, no todos los chicos les gusta, no sé, un deporte, o no todo, o hay chicos que incluso les gusta el deporte y también la ciencia o algo más, y crear un espacio en donde fuera de la escuela puedan salir a divertirse con la ciencia, por ejemplo. Que es algo que a nosotros nos pasaba también de chicos, que nos gustaba y no había ese espacio donde pueda ir a construir un cohete.
Claro.
Por ejemplo. O sea, entonces que esté ese espacio en lo extra curricular, digamos, o fuera de la escuela o fuera de todo, que donde puedan ir a divertirse y hacer algo.
¿Y cómo es la estructura, digamos? ¿Cuánto dura un taller? ¿Dura varios días? Porque decía el último día.
Y en esta oportunidad el taller duró 4 sábados. Fueron 4 encuentros de hora y media más o menos. Pero fueron 4 sábados de encontrarnos con los chicos en la biblioteca, en la popular, en la Roca.
¿Y eso está diseñado previamente, la duración, o lo van viendo en el momento?
Eso
está como planificado.
Sí, tenemos que planificamos todo. Siempre cada encuentro está planificado, secuenciado. Porque trabajar con niños también tiene esa necesidad de secuenciar y de tener todo bien marcado los tiempos, porque bueno, los niños obviamente tienen una distracción tal vez más más fácil que un adolescente, que es con lo que trabajamos habitualmente nosotros.
Y guarda que el adolescente también tiene distracciones.
Sí, nosotros trabajamos más con adolescentes, tenemos más experiencia con adolescentes en la escuela secundaria, y para nosotros también es un desafío, ¿no?, trabajar con chicos más chicos, ¿no?, que están transitando su escuela primaria, por ejemplo.
No, me imagino el tema del celular, que es por ahí una cuestión dentro de las aulas, hablando de la escuela formal, ¿no? ¿Cómo es en el caso de ustedes?
Ahora estábamos hablando de eso, en cuestión del aula. En Eureka, en realidad, hasta ahora no nos ha pasado, porque bueno, tuvimos todos más chicos, y los más grandes no sacaron el celular.
No apareció.
Entonces no nos encontramos frente a esa situación. Creo que se aborda de la misma manera que en el aula. Tratemos de dejar eso en un costado, tratemos de estar acá, de disfrutar el momento, sobre todo porque ellos, en este caso, ellos eligen ir. Entonces, con más razón, dejemos eso de lado.
Claro, no es lo mismo, no están obligados, digamos.
Eso es un gran punto a favor, ¿no?, que tenemos, de el hecho de que ellos vienen con ganas, ¿no?, con la necesidad de ver qué pasa, con qué se van a encontrar. Entonces siempre tienen la mirada muy atenta a lo que uno les dice en general, y estando planificado eso también ayuda, distinto a los espacios formales donde, bueno, en general uno va porque tiene que ir, entonces te encontrás con diversas realidades en esto de la atención o no, la distracción, el uso del celular.
Y si ustedes tienen que promocionar, digamos, uno de esos talleres que planificaron previamente, la promoción la hacen orientada a los papás o a los niños.
A las dos en realidad.
Siempre está muy direccionada en el mensaje al niño, ¿no?, al que va a ir al taller, o a la persona que va a asistir.
Pero la información es completa, porque sabemos que en última instancia quien decide es el padre, padre, la madre, ¿no? E
incluso, o sea, entendemos que los chicos de 7, 8 años no usan redes tampoco, ¿no? Eso también es así. Entonces,
que el padre o la madre, o como digo, el tutor, pueda mostrar, che, mira, vi esto, me gusta, y que al niño lo atrape, pero bueno, sabemos que toda la información tiene que estar también completa porque va, hay que decir.
Y el caso de los adolescentes, calculo que también los padres se deben interesar por lo que van a aprender, pero digo, es difícil ahí manejar los mismos códigos que los niños en un caso y del otro caso de los adolescentes también, ¿no? Para atrapar con una propuesta, digamos.
Sí. Así todo hemos tenido muchos chicos adolescentes de las escuelas donde por ahí circulamos más nosotros, que nos conocen, que nos han como propuesto, che, estaría bueno hacer el taller, va a salir para más grandes, e incluso gente más grande, adulta, que nos ha preguntado, ¿va a haber taller para adultos? Hay un interés ahí en esto que vos decías recién, me hubiese encantado que de chico hubiese estado un taller, una propuesta así, para poder yo interiorizarme o meterme ahí. Bueno, claro, el adulto
no hubiera sufrido tanto tal vez con matemática y física y todo eso.
No podemos asegurar eso igual. Claro, eso no es una garantía. Sí, obviamente en esto del hacer los chicos se van acercando a esos conceptos que después van a ver formalmente en la escuela y que tal vez los atrape nuevamente o no, porque también depende cómo se trabaje en ese sentido.
Y también los talleres están orientados, por ejemplo este de cohetes de agua, nosotros pusimos un rango de edades entre 7 y 13 años, a ver, pusimos de 7 más, o sea, y si sabemos que sí hay chicos que son mucho más grandes, tratamos de armar, siendo que somos 4, nos permite poder formar dos grupitos dentro del mismo lugar y orientarlo distinto, va a hacer distintas actividades. Qué sé yo, un chico de 17 años no lo vamos a poner a dibujar en la primera instancia capaz, sino a trabajar de otra manera. Y ahora no sé, también tenemos otra idea de hacer uno de cohetes, pero que ya es por ejemplo con combustible sólido. Bueno, ahí ya vamos a
un paso más adelante,
grande, claro, porque trabajar con chicos de 7 años por ahí es riesgoso. Entonces ahí nosotros también orientamos según el taller que queramos las edades.
¿Ustedes son profes de qué disciplina?
Física y matemática.
Física y matemática.
Sí, matemática. ¿Y quiénes los acompañan?
Física y matemática, Alejandro, y Samir de robótica e informática.
Ah, mira.
Tenemos ahí un abanico.
Un abanico de posibilidades.
Sí, e incluso el próximo taller, que la idea, todavía no tenemos fecha, pero después del receso de invierno, tenemos pensado ya avanzar con el segundo taller, que sería justamente de robótica. Abordaría la temática de robótica, que ahí va a estar Samir justamente. Va a ser nuestro referente en ese sentido.
Y ustedes van a estar acompañando.
Nosotros estamos aprendiendo ahora de robótica, estamos como locos, porque no sabíamos.
Bueno, pero es lo que se viene también.
Así
¿no?
que Samir nos está dando el taller a nosotros primero, y después nosotros vamos a ir a dar el taller a los chicos, ¿no? Pero siempre jugando. Siempre
si hay alguien escuchando, algún papá, algún niño, algún joven que tenga ganas de sumarse a esta experiencia, ¿cómo los contactan?
Siempre a través del Instagram, hasta ahora estamos...
El Instagram es Eureka Academy.
Eureka.academy.
Sí, próximamente se viene la página, pero bueno, ahí está.
Estamos en ese proceso también.
Pasó todo muy rápido también, es cierto. O sea,
¿empezaron este año?
Claro. En marzo.
Claro.
En marzo nos juntamos.
Nos juntamos un día
para
armarlo,
y bueno, ya acá estamos.
Ahí activamos rápidamente.
Bueno, interesante propuesta esto de... A veces uno dentro de las instituciones tiene muchas trabas burocráticas que le dicen o como sea, ¿no? Y agarrar y poder cortar por algún lado para hacer lo que uno realmente quiere está buenísimo, ¿no? Así que, bueno.
Sí, la idea un poco es esa, de generar una identidad también y que la comunidad también se pueda acercar a esta propuesta. Hoy estamos en la Biblioteca Roca, por ejemplo, con este primer taller que hicimos.
El primero fue ahí.
Sí, el segundo probablemente sea ahí también, pero la idea es por ahí recorrer otras bibliotecas también, visitar otros barrios, o sea, recorrer un poquito la ciudad e ir llevando esta propuesta. Vamos a hacer algunos talleres de un día, por ejemplo, que sean solo experiencias. Pero va a ser de un solo encuentro, como para también seguir promoviendo este espacio y que se vaya sumando la gente.
¿Tienen un costo los talleres?
Sí, un costo mínimo. La verdad que no tenemos un fines de lucro nosotros con esto. El costo es para poder entregarles materiales, kit de materiales de trabajo para el taller. Incluso en el último les dimos una remera también, de Eureka.
¿Qué dice Eureka?
Eureka, con el logo de Eureka. ¿Sí? Esto de generar la identidad, ¿no?, en los chicos.
Sí.
Estén
como nosotros tenemos un busito, entonces bueno, la idea era que ellos también tuvieran algo
distintivo.
Claro.
Sí. Así que bueno, el costo va a ser siempre en base a lo que necesitamos para trabajar ahí, muy bajo el costo.
Bien, Academia Eureka o Eureka Academia, así sería. Uh-huh. En Instagram los encontrás como eureka.academia. Acá estuvimos charlando con Joan y con Fernanda. Muchas gracias por acercarse a la radio. Y bueno, cuenten con este medio para cualquier cosa que quieran contar. Por ejemplo, cuando hagan un nuevo taller, lo podemos ir diciendo aquí al aire.
Me encantó. Muchísimas gracias.
Buenísimo, gracias por el espacio.
Gracias.